Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros. La mañana de este viernes 1. Viernes 1 de agosto de este 2025, qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, a través también de nuestros diversos sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar con nosotros en nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, comenzamos con la información. Evitamos el aumento de aranceles anunciado para este viernes y logramos 90 días para construir un acuerdo de largo plazo a partir del diálogo. Ese es parte del mensaje que publicó a las 9:15 de la mañana de ayer en su cuenta de X la presidenta Claudia Sheinbaum tras conversar telefónicamente con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pasada las 10 de la mañana. La presidenta arrancó su conferencia celebrando y dijo: "Logramos un buen acuerdo". Eso dijo la presidenta Sheinbaum. Israel Aldave, te escuchamos con el reporte. Buenos días, Israel.
¿Qué tal, Manuel? Gracias. Muy buenos días. La presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó con su homólogo norteamericano Donald Trump un acuerdo para aplazar por 90 días la aplicación de aranceles del 30% que había amagado Trump con aplicar a los productos mexicanos de exportación a partir de este primero de agosto. La mandataria afirmó que en comparación a otros países, México tiene el mejor acuerdo posible.
Tenemos el mejor acuerdo posible, comparado incluso con las demás naciones. Si de invertir en México sigue siendo la mejor opción. Entonces tenemos una situación muy buena frente a este nuevo orden internacional a partir de la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, la otra es que ha funcionado nuestra estrategia de cabeza fría, temple y defensa con firmeza de nuestros principios.
En la conversación, Manuel, que tuvo una duración de 40 minutos, dijo que su gobierno no ofreció nada adicional para alcanzar esta prórroga y delineó cuál será el trabajo que va a llevar a cabo su administración en estos próximos 3 meses de negociaciones.
Pues lo más importante es que México siga teniendo una situación del mayor beneficio posible frente al mundo entero. Eso es lo que estamos buscando. Que frente a esta situación internacional, pues México siga teniendo el tratado, que sigamos teniendo una buena relación comercial con los Estados Unidos como socios comerciales. Entonces yo creo que en este sentido pues es un muy buen acuerdo mantenernos como estamos y seguir trabajando.
En su comunicación, el presidente norteamericano dijo que México aceptó eliminar de inmediato las barreras no arancelarias. ¿A qué se refiere? El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lo explica.
No, son temas de regulación comercial, pero todo el comercio no se resuelve solo en aranceles. Tienes que tener normas de diferente tipo. Por ejemplo, cómo se puede establecer un dumping. ¿Cuál es el criterio que vamos a seguir para producción y reglas de origen? Entonces hay una serie de preguntas que no son nada más qué arancel te voy a poner, sino cómo va a funcionar nuestro comercio en los años por venir. Y eso es lo que estamos trabajando.
Acuerdo no solamente en lo comercial, sino también en materia de seguridad. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en esta conversación dejó en claro que la próxima semana se va a firmar un acuerdo entre ambas naciones que tiene que ver justamente con la seguridad, que entre otras cosas contempla el intercambio. El reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Bueno, pues por ahí esta información. Positivo, sin duda positivo, este tiempo de 90 días que decía ayer la presidenta también, pues no estiman que tuviera que llegar al límite y que además de alguna forma pues fuese que tiempo de esperar y extender esos 90 días. Entonces dice ya no sería una especie de deadline para hacer todo lo que ya nos está informando Israel Aldave que va a hacer el gobierno de México y el de los Estados Unidos. Bueno, dejaron de ingresar al país más de $800 millones por el cierre de la frontera norte para la exportación de cabezas de ganado mexicano a causa del gusano barrenador. Así lo advirtió el director general del Consejo Nacional Agropecuario, Luis Fernando Haro. Jenny Valencia, te escuchamos con reporte. Buenos días, Jenny.
¿Qué tal, Manuel? Excelente día. Dejaron de ingresar al país más de $800 millones por el cierre de la frontera norte a la exportación de cabezas de ganado mexicano a causa del gusano barrenador. El director general del Consejo Nacional Agropecuario, Luis Fernando Haro, afirmó que el saldo ha sido negativo. Al día dejan de ingresar al país casi $11.5 millones.
Si eso lo multiplicamos por los días que tiene cerrada la frontera, pues estamos hablando ya de más de $800 millones que de alguna manera han dejado de ingresar al país. Los ganaderos, hay algunos que han sostenido sus animales en el país y otros que se han estado comercializando en el mercado nacional. Entonces no hay un impacto, pérdidas, no son pérdidas, es dinero que realmente está dejando de ingresar al país, ¿no?
Aseguró que los estados exportadores como Sonora, Chihuahua, Durango y Tamaulipas están 100% libres del gusano barrenador gracias a los protocolos exhaustivos de verificación. Sobre el arancel del 17% a las exportaciones de jitomate mexicano, el director general del Consejo Nacional Agropecuario declaró que siguen exportando los productores a un costo mayor por el arancel.
Y nosotros pensamos que se va a seguir exportando tomate porque Estados Unidos no tiene otro proveedor como México para poder seguir manteniendo pues el abasto suficiente. Por ejemplo, se habla de que de cada 10 hamburguesas que se venden en Estados Unidos, 7 traen tomate fresco mexicano. Entonces van a seguir de alguna manera importando el tomate de México.
Luis Fernando Haro confió en que el diálogo de alto nivel del gobierno mexicano con autoridades estadounidenses permite echar atrás tanto el arancel al jitomate como el cierre de la frontera para la exportación del ganado mexicano. Es el reporte, Manuel.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia. Gracias por la información. Ante el inminente cierre de la planta de Nissan en el municipio de Jiutepec, allá en Morelos, la gobernadora Margarita González anunció un plan de respaldo estatal para mitigar el impacto laboral para todos los trabajadores allá en la zona de Sivac. Bueno, además, tras una reunión con directivos de la empresa, la gobernadora del estado de Morelos aclaró que las liquidaciones van a ocurrir en diciembre y entonces se van a definir casos específicos. A ver, Teresa Flores, nuestra compañera del Grupo Fórmula, adelante con el reporte. Buenos días.
Manuel, muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos. Se dio a conocer que hasta el mes de diciembre continúen los trabajadores de Nissan de manera normal laborando, debido a que el cierre definitivo se estará dando hasta que concluya el año fiscal para la planta automotriz en abril del 2026. Los más de 2,400 empleados sindicalizados y más de 1,600 de confianza que se tiene de manera directa en la empresa, y sin contar aquellos empleos indirectos, que son miles, continuarán con sus actividades. Las autoridades del gobierno del estado reconocieron que fue una decisión que los tomó por sorpresa, ya que habían mantenido una reunión previa ante los rumores del cierre con diversos directivos, y también se les había señalado que no se daría el cierre de la planta de Sivac. A casi, bueno, 6 décadas de esta ensambladora en la entidad, se ha señalado que ante este anuncio del cierre, pues un buen número de trabajadores podría jubilarse, Manuel. Algunos otros tendrán la opción de decidir si son colocados en el complejo de Aguascalientes. Mientras tanto, y tras la asamblea que se dio recientemente con los sindicalizados, se les informó que la armadora está presionando presionando para que se continúe con la jornada de 12x12 y así también, por supuesto, ahorrar recursos. Tras una reunión que ya mantuvo la gobernadora del estado, Margarita González Arabia, y parte de su gabinete, así como directivos tanto de Nissan Morelos como de Aguascalientes y del corporativo, se señaló que se estableció un acuerdo ante el ordenamiento industrial de la empresa, en donde se garantiza el acompañamiento institucional, respeto a los derechos laborales y acciones coordinadas para poder respaldar a las y los trabajadores de la planta de CIVAC y ofrecer alternativas laborales ante el cierre gradual de operaciones. Estaremos pendientes. Que tengas excelente día, Manuel.
Igualmente, muchísimas gracias a nuestra compañera Teresa Flores allá en el estado de Morelos. Bueno, continuamos con los reportes de nuestros compañeros, la información preparada en esta mañana. Le digo, estamos empezando agosto. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Bueno, mientras escuchamos la información que nos dio Teresa Flores allá en el estado de Morelos, en Coahuila, la empresa de camiones medianos y pesados de origen alemán Daimler Truck anunció a sus trabajadores sindicalizados en Saltillo el reajuste de personal derivado de la situación actual del mercado y una baja importante de producción, por lo que, según un documento interno enviado a sus empleados, Daimler Truck busca liquidar o jubilar a 500 personas. 500 personas. Ah, estaremos viendo también este proceso allá en Coahuila, en Saltillo específicamente. Se confirmó finalmente la salida de Iberdrola. Ya ve que la semana pasada por ahí lo publicó un diario electrónico relevante de España. Y bueno, pues acá simplemente decían no tenemos comentarios. De hecho, en Palacio Nacional dijeron no tenemos información, vamos a preguntar. Y después, pues absoluto silencio, porque seguramente escucharon ya la información de parte de la empresa y pues ya, ni modo de decir sí, pues tiene razón, lo sabía un medio en España y no lo sabía en Palacio Nacional absolutamente nadie. Bueno, la empresa Cox es la que compra todo el capital que tenía Iberdrola en México. Es una empresa también de capital español dedicada al sector energético, así que se confirmó la compra de todos los negocios mexicanos de Iberdrola en una operación estimada en $4,200 millones. El acuerdo será sometido a los órganos reguladores y las autorizaciones de la Comisión Nacional de Energía, de la Comisión Nacional Antimonopolio, en abril del 2023. Hay que recordar que Iberdrola firmó un acuerdo con el entonces presidente López Obrador para la venta del 55% de sus negocios para el gobierno federal. Pues un buen negocio, ahí se deshizo, si mal no recuerdo, de 13 plantas, se las vendió al gobierno mexicano y bueno, pues ahora vende su empresa, el resto de la empresa, a Cox. Bueno, pues en temas políticos, este viernes la Fiscalía Anticorrupción de Campeche va a ratificar la petición de desafuero en contra del líder del Nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien entre bromas por las críticas a su viaje a España, ofreció una conferencia de prensa, hágame favor, como para ponerse a mano, ¿no? De 3 horas. ¡Qué cosa de aburrimiento! A ver, Maru Rojas, te escuchamos.
Manuel, fueron casi 3 horas de conferencia en las que habló de todo. Defendió la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum para la ampliación de plazos de la entrada en vigor de nuevos aranceles. Reiteró que darán el sí a una reforma electoral, pero propone un grupo plural para que todos los partidos analicen si eliminan o no los espacios plurinominales que inflan partidos y logran mayorías. Pero se le cuestionó una y otra vez si habrá desafuero para el senador y líder del PRI, Alejandro Moreno, al que hoy la Fiscalía de Campeche le ratifica solicitud para ello. Y en la reunión de la sección instructora conocerán apenas los nuevos cargos que se le acusa a Lito en una solicitud de desafuero que debiera ser, como lo dijo el propio Alejandro Moreno entrevistado en Fórmula, estrictamente cuidado su contenido para que solo lo conozcan en unas horas más los 4 diputados que integran la instructora. Y como presidente de la Jucopo, ayer Ricardo Monreal llevaba incluso diagramas explicando la integración de dicha solicitud, así que debe darse por concluida y cerrada la primera solicitud de desafuero para iniciar los primeros 60 días de análisis en la instructora de estos nuevos cargos, y así advirtió a su ex correligionario, del que no negó cercanía, que se conduzca con prudencia y no con estridencia.
Manuel, mi reporte. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Maru Rojas. Muy buenos días. Bueno, será el aún presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a quien corresponde invitar a la presidenta Sheinbaum a la ceremonia de toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial el próximo 1 de septiembre. Fernández Noroña recordó que le va a tocar a la nueva mesa directiva del Senado recibir a la presidenta, tomar la protesta de los nuevos jueces, magistrados y ministros, pues siempre y cuando la presidenta quiera ir, ¿no? Pero pues ya veremos, más bien será para, yo pienso que para una de las primeras reuniones ya con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sí, efectivamente, ¿no? Es lo que le decía, menos tiempo, menos días para estar escuchando o tener que estar escuchando al señor Fernández Noroña como presidente del Senado, bye bye, y ya que venga la nueva presidencia del Senado de la República. Bueno, ayer que la Guardia Nacional inauguró tres nuevos cuarteles en Acapulco, Guerrero, en el puerto, se registraron 12 asesinatos en distintos puntos precisamente del puerto. Ángeles Rodríguez, te escuchamos con el reporte. Buenos días.
Te comento, Manuel, que a pesar de que se han colocado retenes este jueves, se inaugurara también tres cuarteles de la Guardia Nacional en Acapulco, los hechos de violencia siguen en Guerrero. En menos de 12 horas, 11 hombres fueron asesinados en diversas colonias de la zona urbana del puerto de Acapulco, en la cual sumaría más de 35 víctimas en lo que pues finaliza este mes de julio. De acuerdo con autoridades ministeriales y seguridad pública en las colonias de Ciudad Renacimiento, Costa Dorada, Poblado El Salto y Lázaro Cárdenas, se registraron hechos violentos, así como en la colonia Emiliano Zapata. Cerca de la medianoche, un hombre fue arrojado desde un vehículo en la calle Ejido Las Pozas en Ciudad Renacimiento. Posteriormente se registró otro hecho en la madrugada en el complejo habitacional de Costa Dorada en Casa Gómez, en un edificio, ya que sujetos armados llegaron a un domicilio y le dispararon en la cabeza a un mecánico. Por la mañana, al filo de las 9:35 horas, entre las calles Juan de las Flores y la avenida Lázaro Cárdenas, dejaron un taxi del servicio público con dos cuerpos ensabanados en la cajuela de la unidad. Ya a las 8:50 horas, en el tramo carretero El Salto, Las Plazuelas, en la parada del Jovero, reportaron un hombre con un torniquete en el cuello. Al mediodía, entre las calles Paseo de la Sabana y Cuauhtémoc, cerca de la secundaria número 9, en Ciudad Renacimiento, dejaron otro taxi del servicio público abandonado y en su interior hombres decapitados. También ya por la noche, ya más tarde, a las 10 de la noche, se reportó que cuatro personas pues se encontraron muertas con torniquete en Mocimba. Ahí mismo, pues, personal de la Guardia Nacional acordonó la zona. Pues comentarte que a pesar de pues que se han dado estos pues operativos por parte de las autoridades, la violencia pues se sigue dando aquí en el estado de Guerrero y en el puerto de Acapulco. Hasta aquí mi reporte.
Es correcto. Pues muchísimas gracias por tu reporte, Ángeles Rodríguez. Bueno, ¿en qué vamos a andar en la música, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Esta semana la vamos a cerrar escuchando a Def Leppard. Un día como hoy, 1 de agosto, pero de 1959, nació en Inglaterra Joe Elliott, vocalista de Def Leppard. En 1977, cuando Joe tenía 18 años, Pete Willis lo invitó a la banda junto a Rick Savage y el baterista Tony Kenning. Más adelante se integraron a la banda Steve Clark y Rick Allen. A lo largo de su carrera, Def Leppard ha publicado 13 discos. En 2019 fueron inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll. El próximo año, Def Leppard tendrá en Las Vegas la tercera residencia de su historia. Serán 12 fechas del 3 al 28 de febrero en el Caesar Palace. Así que en el cumpleaños número 66 de su vocalista Joe Elliott, hoy escucharemos a Def Leppard. Gracias, Manuel, que tengan buen día.
Muy bien, muchísimas gracias, Sofía Enríquez. Vámonos en la primera de los deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque Cruz Azul se estrenó en esta Leagues Cup y vaya de qué manera. Le meten una goliza, Manuel. El Seattle Sounders, 7-0. Es como termina el partido. La primera anotación de Jaimar Gómez Andrade, el colombiano, a pelota parada. Posteriormente, al 50, Obed Vargas, un desvío de Dita, consiguen el segundo tanto. el 3-0 llegó al 58 con Jesús Ferreira nuevamente a pelota parada, jardineando Cruz Azul con la pelota parada. Al minuto 69, Osander Rosario, roban por ahí el balón en medio campo y nula ya a estas alturas la marca de la defensa. Prácticamente dejaron pasar a todo. Pedro de la Vega de un contragolpe conseguía el 5-0, ya era escandaloso. Posteriormente al 88 todavía tuvieron tiempo a Nohou Tolo, el camerunés, de otra anotación, pelota parada nuevamente de tiro libre, el rebote de Mier se lo deja prácticamente al jugador, y el 7-0 que termina siendo una joya, un gran disparo realmente el de este argentino, de Pedro de la Vega, que vaya técnica, y si ya no había nada que hacer, ¿no? Para Kevin Mier, el 7-0 realmente es un verdadero golazo, y entonces es con el que firma esta goleada escandalosa, histórica. Es el peor resultado de un equipo de la Liga MX contra un equipo de la MLS, y vaya que es escandalosa, una goleada la actual campeón de la Conca Champions, el plantel que, bueno, no tiene muchos cambios, el único cambio es que ya no está en el banquillo Vicente Sánchez, así que bueno, vamos a escuchar las palabras de Nicolás Larcamón después de esta histórica derrota.
Es un golpe duro por la expectativa que teníamos puesta en el inicio de esta competencia, la determinación para ir en búsqueda de la de una revancha que ya prontamente tenemos en unos días, y que más allá del esquema de competencia, del formato de competencia y de la expectativa de clasificación que teníamos, sobre todas las cosas por la responsabilidad que implica vestir estos colores, nos hemos jurado, como digo, rápidamente responder e inmediatamente dar la cara para volver a tomar la forma y sobre todo el rumbo de proceso que es el que queremos recuperar inmediatamente.
Y vaya que es un retroceso, porque Cruz Azul no se venía viendo mal con Nicolás Larcamón en la Liga MX, al menos se veía bastante bien, pero vaya tropezón, se les fue totalmente, se les descontroló totalmente este partido contra el Seattle Sounders, así que a esperar en la siguiente jornada. Hasta el momento mencionarlo, Seattle Sounders, bueno, pues ya con esta goliza lidera su grupo, están divididos en grupos de MLS y grupo de Liga MX, así que bueno, Seattle Sounders está a la cabeza de la tabla de clasificación, le siguen Timbers, le siguen Los Ángeles Galaxy y Minnesota, y por parte de la Liga MX está a la cabeza Tigres, Juárez, está Puebla y está Necaxa. En estos momentos Pachuca, Toluca y Mazatlán, así como Pumas y América, están fuera de clasificación, solamente una jornada, quedan dos más para definir a los cuatro de cada pues liga que va a estar avanzando a los cuartos de final directos. También hablando de la FIFA rumbo al Mundial, ya habían dado pues a conocer fecha de venta de boletos y ayer dan a conocer requisitos, como lo llamaron el día de ayer, que realmente, bueno, fue el anunciar que la venta será dirigida exclusivamente para personas que cuenten con tarjetas Visa, así que bueno, esta primera etapa de venta va a comenzar a partir del 10 de septiembre, como ya lo habían anunciado. Recuerden, si quieren aspirar a formar parte de este sorteo, va a ser a través de sorteo para poder comprar algunos boletos, desde luego, para aquí, para el Estadio Azteca, para Monterrey o para Guadalajara. Bueno, tienen que crear su FIFA ID a través del sitio oficial de la FIFA, se registra, ahí completa su formulario de interés en la venta de boletos, y entonces ya a partir de entre el 10 y el 19 de septiembre, bueno, ya le van a estar avisando si va a formar parte de este sorteo. No es el único, van a haber más etapas en cuanto a venta de boletos. Este se da a conocer, es para tarjetavientes de Visa, así que bueno, pendiente si está usted con el interés de comprar sus boletos para el Mundial, ya prácticamente en un mes, así que bueno, ya con su fan ID hecho de la FIFA en su sitio oficial. También vámonos con el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, continúa la actividad de mexicanos, culmina este certamen el fin de semana, este Mundial el sábado específicamente, y bueno, ayer en la natación Miranda Grana termina en la posición número 26, Celia Pulido termina también 26, 16, ella en los 50 metros mariposa, Gran en los 200 metros dorso y Jorge Higa termina en la posición número 40, 100 metros mariposa. En los clavados de 3 metros, Aranza Vázquez clasifica en la cuarta posición y María Fernanda García califica desde la posición número 16. Ambas clavadistas avanzan a la final y bueno, pues en los clavados también va a estar participando Osmar Olvera, quien también se clasifica a la final en los 3 metros. El día de hoy actividad con Bianca Rodríguez en la natación 50 metros pecho, con Marcus Reyes 50 metros dorso. Hay por ahí también natación de relevo 4x100 y en clavados de 10 metros Emilio Treviño y Randall Willards por parte de México. Para mañana, bueno, pues ya estas últimas finales de clavados con Aranza Vázquez, con Fernanda García y por supuesto con Emilio Treviño y Randall Willards. Así que bueno, pendientes precisamente de los clavadistas mexicanos. En el fútbol americano de la NFL, ayer partido del Salón de la Fama entre los Leones de Detroit y los Cargadores de Los Ángeles, y también termina siendo una paliza por parte de los Chargers, 34-7 en el Hall of Fame Stadium en Canton, Ohio. Una gran actuación, mencionarlo, de Trey Lance, 2 pases de anotación, 13 de 20 completos, 120 yardas, 2 touchdowns. También mencionar el running back Kimani Vidal, que consigue 37 yardas y 2 touchdowns, y de la defensiva secundaria, que consiguió 3 intercepciones. Buenas sensaciones para el equipo de los Chargers. Y así que bueno, Manuel, pues ya a partir de la próxima semana inician los duelos de pretemporada. Mañana la ceremonia de inducción al Salón de la Fama, sube el total de miembros de este salón a 382, así que bueno, pendientes. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, bueno, arranca la actividad en Hungría, ya prácticas libres en esos momentos, llevan aproximadamente 11 vueltas. Se menciona que después de este gran premio se anunciarían a los pilotos de Cadillac. Hay que ver si esto termina siendo cierto y si por supuesto se anunciaría a Checo Pérez, porque ahora que se da a conocer que Max Verstappen estará hasta 2026 con Red Bull, se abre una pequeña posibilidad de que Mercedes esté interesado en Checo. Así que bueno, hay que esperar qué pasa con la escudería Cadillac después de este gran premio de Hungría.
Muy bien, muy atentos. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenos días.
La primera de deportes con Betsabe Rosales. Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana, 5:56 de la mañana, hacemos un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Estamos la mañana de este viernes, viernes 1 de agosto de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida nuevamente a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias por permitirnos saludarle, acompañarle desde el inicio del mes de agosto. Muchas, muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos saludándole también a través de todos los sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todos en México, en los Estados Unidos, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. La llamada telefónica de ayer entre los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido la mejor llamada binacional, según el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien en entrevista con Joaquín López Dóriga ayer en Grupo Fórmula celebró la firmeza y el sentido del humor de la presidenta Sheinbaum. Vamos a escuchar al secretario Ebrard.
La llamada del día de hoy fue la conclusión de muchas reuniones, conversaciones, Zooms, propuestas, intercambios que han tenido lugar pues durante los últimos días. En resumen, la llamada yo creo que fue muy positiva, me tocó estar presente. Puedo darte mi opinión, he presenciado varias llamadas de presidente, me tocó con el presidente López Obrador, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que la de hoy pues ha sido la mejor que yo he visto, por varias razones. Vi mucha firmeza de la presidenta, pero hay mucho sentido del humor, una combinación que es difícil con el presidente Trump, la verdad. y acabó persuadiéndolo de algo que parecía pues muy difícil de lograr.
La llamada entre la presidenta Sheinbaum y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó a México en una posición favorable y da pie a continuar con el diálogo. Así lo señaló el canciller Juan Ramón de la Fuente también en entrevista con Joaquín López Doriga.
La presidenta Sheinbaum, como lo ha informado en las conversaciones que ha tenido con el presidente Trump, y la de hoy no ha sido la excepción en ello, pues se maneja con enorme respeto, que es recíproco y que es muy importante, con una gran firmeza en los temas que son particularmente sensibles para México, con una relación, muy empática en términos de poder intercambiar puntos de vista con el presidente Trump. En algunos de ellos hay una gran convergencia, en otros puede no haberla tanto, pero la conversación fluye con una enorme inteligencia, Joaquín.
Iré a los Estados Unidos a denunciar a López Obrador, a Andrés López, a Adán Augusto López y otros morenistas por sus vínculos con el crimen organizado, pero voy a regresar a México, no me voy a exiliar allá. Así lo aseguró el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, aquí en Grupo Fórmula.
Vamos a Estados Unidos, tenemos ya consolidada la información, porque ¿cuál es la información que podemos presentar? Lo que públicamente se ha exhibido, tendremos reuniones para presentar en organismos internacionales, vamos a presentar información donde corresponde, nosotros presentaremos informes y datos en las agencias de seguridad de los Estados Unidos, en el FBI, en la DEA, vamos a tener reuniones en la Secretaría de Estados Americanos, en la OEA, ahí vamos a tener reuniones también, no solo del marco internacional que me da la responsabilidad de ser presidente COPPAL, sino también de lo que está ocurriendo en este país. Yo salgo a los Estados Unidos y a los organismos internacionales, y no solo a Estados Unidos.
Pero vas y vienes.
Claro, vamos a ir. Vas y vienes. Claro, yo siempre voy y vengo, y aquí los he enfrentado siempre.
Alejandro Moreno con Ciro Gómez Leyva. Bueno, el diario de Morelos, comenzamos también la revisión en la prensa mexicana, pues ahí está la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González, realizan estados o el estado mesas de trabajo con ISAM, acude la gobernadora a reunión con directivos, pues bueno, pues para ver cómo tratar de animar un poco ese proceso de despido generalizado de trabajadores por el cierre de la planta ISAM. Y la nota principal, autorizan prórroga para transportistas, los líderes buscan el periodo de gracia se amplíe a todo lo que resta del año, información que viene en primera plana del diario de Morelos. Volvemos.
6:08 por la mañana, con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. El diputado de Morena, Roberto Domínguez, fue exhibido ayer. Otro. Él realizaba una votación en la sesión de las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social. Roberto Domínguez participaba vía remota, prendió su micrófono y comenzaron a escucharse pues en los altavoces de un avión. Así que de inmediato otro legislador le preguntó, ¿van a Tokio? Y otra legisladora propuso a los morenistas donar para la compra de medicamentos lo que gastan en viajes. Vamos a escuchar a este diputado que olvida apagar su micrófono durante la votación por Zoom.
Gracias.
No, como que lo veo.
Por supuesto, te digo.
No.
Si pueden apagar su micrófono,
nada,
compañeros.
No, por favor, preste atención.
No vio que realmente ya.
La siguiente demostración. Aún si viaja frecuentemente, para nosotros su seguridad y confort es muy importante. Please pay attention for a few minutes.
Si pueden apagar su micrófono, compañeros.
El que anda en el avión, que se va, que le apague.
Este avión es un Airbus A321, el cual tiene 10 salidas de emergencia.
Mando para Europa, apaguen su teléfono. Van a Tokio.
Fernando Mendoza Arce, Grupo
Mejor
Parlamentario Morena.
Los boletos para los medicamentos de los niños con cáncer. Ya les gustó viajar mucho.
Gracias,
compañero.
A favor de que no, de donen en lugar de andar viajando.
Ni enterado el diputado de qué cree. Pues de Morena, Roberto Domínguez. Bueno. Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó que en realidad la oposición no ha querido discutir el tema. Hágame el favor, del secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, y solo finge querer hacerlo, y son unos farsantes, le digo. señaló que no quieren porque temen que se les salga, que les salga toda la cola que tienen. A ver, vamos a escuchar.
Actúan para su electorado, pero no quieren discutirla, no se empeñan en discutirla. Las veces que han querido discutir algo lo hemos discutido, ¿o no? Las veces que ellos han planteado con seriedad y decisión que discutamos algo, lo hacemos. Pues es que sí, yo les vuelvo a decir, uy, primer noticia que tengo, que la oposición me obedece y que se le digo, no discutas, no discute. O sea, miren de lo que me vengo a enterar al final de mi presidencia.
Híjole, como le digo una y otra vez, el chiste se cuenta solo y es un chiste muy amargo, ¿no? El gobernador de Tabasco, Javier May, aclaró que la detención del exsecretario de Seguridad del Estado, Víctor Hugo Chávez, no está relacionada con el caso de la organización criminal La Barredora, ni con ninguna investigación local, sino con un proceso judicial por abuso sexual y de poder, ambos ocurridos en el estado de Colima. Vamos a escuchar al gobernador.
No tiene nada que ver con el estado de Tabasco, ¿no? Es un tema de Colima y se está atendiendo.
¿Lo han relacionado con el tema de La Barredora?
No tiene nada que ver con un tema local, no tiene que nada que ver. No es un asunto que está relacionado con un tema local, es un tema del estado de Colima y que la propia, ¿no?, secretaría está atendiendo.
Lo que le decíamos desde ayer en la detención de este general brigadier. Pero bueno, por los pactos de impunidad entre las autoridades, no ha habido avances en la investigación para esclarecer el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa y los feminicidios de la activista Nadia Vera, la modelo Milé Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quirós y la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete, ocurridos en la colonia Narvarte. Esto lo señaló Leopoldo Maldonado, director de regional de la organización Artículo 19, durante una protesta ayer afuera de la Fiscalía de la Ciudad de México.
Desde septiembre del 2015, la misma teoría del caso, sin avances sustantivos, con las familias empujando, litigando, indignándose cada reunión ante el desprecio y la revictimización. Han pasado fiscales, procuradores, han pasado jefas de gobierno, han pasado presidentes, han pasado gobiernos en Veracruz y sigue siendo lo mismo. No ha habido cambios sustantivos porque los pactos de impunidad persisten. Los pactos criminales que permiten que las fiscalías estén infiltradas por estas estructuras de poder fáctico.
Bueno, Gabriela Cuevas es representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026, de parte de México, por supuesto. Aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es uno de los que más han sido solicitados por la Federación de Fútbol para el Mundial del próximo año. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo Gabriela Cuevas en el espacio de Juan Becerra aquí en Grupo Fórmula.
Y justamente el AIFA es uno de los aeropuertos que más nos ha solicitado FIFA, porque no solo por cuestiones logísticas y de carga, que es el aeropuerto más especializado y donde mejor se pueden procesar todos estos envíos de carga, sino que también ahí nos permite que lleguen los vuelos privados, porque muchas selecciones viajan de esa manera, uh-huh. Permitirá charters, entre muchas otras cosas. También hay que decir, los trenes, ya lo ha dicho muchas veces nuestra presidenta, están en proceso y muchas líneas de ferrocarril van a estar listas para el momento en el que esté el Mundial. Así que va a haber muchas, pues sí, obras que se están haciendo con o sin Mundial, sí, pero que los tiempos de ejecución se han recortado para que precisamente estén listos para recibir esta gran fiesta. Es decir, FIFA nos dice que esperan que recibamos 5.5 millones de visitantes internacionales. Nosotros queremos decirle a FIFA, te quedaste corto, llegaron a México mucho más.
Uh-huh. Bueno, Gabriela Cuevas, en temas de violencia, el mes de julio cerró con un total de 1,754 asesinatos, un promedio de 56.5 homicidios dolosos diarios, según las cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esa cifra representa una reducción en comparación con el mes de junio, cuando se reportó un total de 1,818. Entonces estamos hablando de 1,818 en junio, 1,754 en julio. Bueno, pues ahí está el promedio entonces, 56.5 para julio, 60.5 para junio. Bueno, pues ahí está la información, y vamos a terminar o seguir, porque apenas estamos empezando, de revisar la prensa en la República Mexicana. La Voz de Michoacán. Bueno, La Voz de Michoacán avanza en el estado, programa de vivienda. Este año se van a construir más de 6,000 viviendas allá en Michoacán, dice este año Osiris Olachea, dice en esta información que este año Michoacán van a construir más de 6,000 viviendas de Conavi, de Foviste, del Infonavit. Se prevé la ejecución de 57,082 acciones en Michoacán por los próximos 6 años, según definieron el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y Rodrigo Chávez, director general de la Comisión Nacional de Vivienda, la Conavi, en reunión de trabajo para revisar avances del programa de vivienda para el bienestar. La Voz de Michoacán. El caso del Novedades de Quintana Roo. Bueno, el Novedades de Quintana Roo dice pues que fundamentalmente le da Donald Trump oxígeno de 90 días a México. Un golpe de cocidas es lo que está manejando hoy allá en Quintana Roo. Esta información de primera plana, una clausura. A ver, dicen, atención a la denuncia popular por el relleno del humedal con material de SASCAP y obras de construcción en la región colindante con el estero de Chac, ubicado en el municipio de Otompe Blanco. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó una visita de inspección el pasado 11 de julio. Según un comunicado, informó que observaron actividades de relleno con material de SASCAP, 3 palapas, una cabaña y baños. Al margen del estero del Chac se visualizó un andador o un muelle de madera, pero no se encontró ningún responsable de la obra. El 29 de julio regresaron los inspectores al lugar ubicado en el terreno del ejido de San Juan Sarabia. Debido a que no se acreditó la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente, se impuso la clausura total temporal de las actividades. Esto allá en el Novedades de Quintana Roo. Bueno, en lo que tiene que ver con el AM de Guanajuato, bueno, pues que no, ¿se acuerda que ayer platicábamos de la autopista, esta autopista de San Miguel Allende a Dolores Hidalgo? Pues nada, ahí está la fotografía, nada que la terminan, continúa carretera inconclusa, el Boulevard de la Libertad que une a los municipios de San Miguel Allende y Dolores Hidalgo, que debió ser entregado ayer jueves 31 de julio, pues nada, sencillo, no está concluido, en fin. Entonces, bueno, pues eso es lo que está presentando, entre otras informaciones, el AM de Guanajuato. Nos da tiempo de revisar todavía el diario de Chiapas. Impulsa Eduardo Ramírez Aguilar transformación del sistema de salud del estado. El gobernador destacó que el gobierno de la nueva era trabaja en unidad con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para garantizar el derecho humano a la salud. Reafirmó su compromiso de sumar esfuerzos con el IMSS-Bienestar para convertir la salud en una política pública federal. Bueno, pues que así sea. Esos son los objetivos que se está planteando el gobernador de Chiapas. Y llueven en Tapachula más denuncias en contra del Instituto Nacional de Migración. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana. Sofía Enríquez, ¿en qué andamos en la música? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Def Leppard, porque su vocalista Joe Elliott está cumpliendo 66 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. El diario del Istmo, dice, Rayados cayó 3-2 ante Cincinnati. No, pues se ve que no vieron el Cruz Azul, ¿no? Pues más bien se ve que no vieron el del Cruz Azul. Pero bueno, pues allá en Veracruz están preocupados por los Rayados. Está muy bien. Bueno, muchos diarios en la República Mexicana están destacando, por supuesto, esta conversación de ayer de los presidentes Sheinbaum y Trump. Y bueno, pues lo que dice el diario del Istmo es evidente. evitan la alza en aranceles. Bueno, pues ahí está. Y Ríos de Veracruz, al 85%, dice la Secretaría de Protección Civil a través de su coordinación regional en el sur de Veracruz, que mantiene vigilancia constante en los niveles de los ríos que cruzan distritos, diversos municipios de la región, los cuales se reportan el 85% de su capacidad sin afectaciones graves hasta el momento, pues están en un gran nivel, ¿no? Bueno, y bueno, pues ligan a Cuitláhuac García con narco, lo señalan de recibir soborno para campo de tiro narco, interceptaron llamada donde capitán confiesa el pago de 1.5 millones. Bueno, pues ahí está esa información allá en el diario del Istmo. El debate de los mochis, pescadores salen hoy por mantarraya y tiburón, listos ahí toda la fuerza de los pescadores, la captura de estas especies se suma a la de la jaiba, que son indispensables para la economía del sector en Sinaloa, página 11 hoy del debate de los mochis. El novedades de Yucatán, pues el novedades de Yucatán dice que hay toda una, o que ellos en este sentido más bien van por 20 mil toneladas de pulpo allá los pescadores. A partir de hoy viernes, a poco más de 9 mil pescadores que se harán a la mar en 500 embarcaciones mayores y alrededor de 3 mil naves menores para el inicio oficial de la captura del pulpo, consideran la más importante en Yucatán por el volumen obtenido y la derrama económica que deja el sector. Bueno, pues ahí está novedades de Yucatán con esta información, que tiene que ver ahora con el debate, pero el de Mazatlán. Mazatlán recupera confianza de los turistas, parece que no le ha ido mal y qué bueno. El empresario hotelero Ernesto Coppel Kelly señala que el destino es seguro y tranquilo, proyecta fortalecer el gran acuario Mazatlán Mar Cortés. Bueno, pues ahí están unas señoritas en una fotografía en primera plana del debate de Mazatlán. Cobertura en la página 14 precisamente sobre el periodo vacacional. Estamos, ¿qué le digo? Pues yo creo que a la mitad del verano, ¿no? Más o menos a la mitad del verano, si tomamos en cuenta que para el 1 de septiembre, pues inicia, el ciclo escolar 2025-2026. El Vanguardia de Coahuila, pues también respiro con aranceles, sigue la incertidumbre. Sheinbaum y Trump pactan eliminar barreras comerciales no arancelarias, persisten cargas fiscales, sectoriales en automotriz, acero, aluminio y cobre. La iniciativa privada y analistas aplauden definición, pero siguen viendo falta de claridad. Bueno, pues ahí está también el Vanguardia, en primera plana de esta conversación de ayer entre los presidentes Trump y Sheinbaum. El diario de Colima, lo mismo, México y Estados Unidos alcanzan una prórroga de 90 días. Sheinbaum Pardo destaca que el acuerdo permite preservar la continuidad del T-MEC y evitar un aumento arancelario inmediato. En lo que tiene que ver con el expreso de Mante, bueno, pues el expreso de Mante, lo mismo, acuerdan freno al alza de aranceles. La razón y los expresos también se van con esta información. La presidenta Sheinbaum confirmó el acuerdo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para frenar por 90 días la imposición de aranceles adicionales a México. Bueno, pues ahí está eso también en Tamaulipas. El caso de ABC, el ABC de Monterrey, Sheinbaum aplaza aranceles de Trump. Presidenta pacta vía telefónica con Trump una prórroga de 90 días para la entrada en vigor de los aranceles del 30% para México, en la que va a buscar un acuerdo de largo plazo. ABC de Monterrey, en lo que tiene que ver con el mañana de Reynosa, pactan ampliar acuerdo comercial, la misma información allá en Reynosa. En lo que tiene que ver con el hidrocálido, empresarios de Aguascalientes piden administrar la abundancia. Ahí dice una nota de Denise Orduña, que consideren municipios del norte como Jesús María, Pabellón, Arteaga, San Francisco o Rincón de Romos para la instalación de una nueva planta, ya que también requieren inversiones que les generen ingresos. Para 2026 habrá un repunte en los empleos formales en el estado, aunque por otro lado podría preservarse un impacto con el costo de las rentas y viviendas con la llegada de algunos trabajadores de Cuernavaca, señaló pues uno de los analistas consultados por el hidrocálido, Gerardo Sánchez Herrera, un analista financiero. Bueno, pues ahí está. Entonces lo ven como una gran noticia. Pues sí, lo que es una preocupación durísima allá en Morelos, en una parte de Morelos, en la zona de Cibac, pues es una buena noticia allá en Aguascalientes, porque allá va a caer la extensión de la planta, se van a abrir algunos empleos. Bueno, o a lo mejor muchos empleos. El informador de Guadalajara aplaza a Estados Unidos aranceles a México, alistan plan de seguridad. Ahí están las fotografías de los presidentes Sheinbaum y Trump. El caso del Imparcial ignora el IMSS Bienestar, carencias de hospital civil. Bueno, pues el Imparcial de Oaxaca, está diciendo que el traspaso del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso al IMSS Bienestar solo generó una mayor crisis, que después del colapso de una tubería de aguas negras en el área de urgencias de pediatría dejó sin comida por 2 días a personal becario del área médica y enfermería. La falta de pago por 8 meses a la empresa que surte víveres del Hospital Civil obligó al personal a suspender la dotación de dietas a los trabajadores, que ayer jueves salieron en protesta como forma de presión a las autoridades. ¿Qué cosa? ¿Qué difícil la vida allá para todo el personal del Hospital Dr. Aurelio Valdivieso, el Hospital Civil de Oaxaca, ¿no? No hay manera de que tengan una mejor circunstancia laboral. Saludos a todos allá en Oaxaca. El Diario de Juárez, allá en Chihuahua. Bueno, el Diario de Juárez denuncia en el Registro Civil por el caso del crematorio, que cumplió 1 mes, se acuerda, de todos estos cuerpos que no fueron entregados a sus familiares, 386 cuerpos, bueno, integrantes del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, se manifestaron ayer frente a las oficinas del Registro Civil para exigir una revisión institucional sobre las actas de defunción que presentan anomalías y que acusaron habrían facilitado la operación irregular del crematorio Plenitud, donde fueron encontrados 386 cuerpos sin ser cremados. Y finalmente la crónica allá en Baja California, en Mexicali. Pues bombera, esta triste noticia, bombera muere en cumplimiento de su deber. La máquina en la que viajaba se volcó cuando acudían a atender un reporte. El 27 de agosto cumplía tres años como bombera de contrato en el poblado de Los Algodones y muere desafortunadamente por este accidente. La pasearon sus compañeros ayer, el féretro iba en la parte alta de uno de estos camiones de bomberos. Pues descanse en paz esta joven bombera allá en Mexicali. Bueno, ya está con nosotros Roberto López Agustín. ¿Traes parque o no traes parque? Para ver qué hacemos.
Bastante parque.
¿Por qué? Bueno, ¿cómo estás? Pues entonces comenzamos en esta mañana de este viernes 1 de agosto. ¿Con qué nos vamos al cine? ¿Con qué nos vamos a ver series a las plataformas? Roberto, bienvenido.
Gracias, buen día, Manuel.
Pues hoy vámonos. No es tu cumpleaños, ¿verdad?
Ya fue.
¿Ya fue? ¿Bien celebrado? ¿Bien?
Muy bien, ¿sí? Celebrado.
Me parece excelente, muy bien, qué bueno. Celebrado. No abuse, compañero.
Bueno. Bueno,
oye, pues, porque además es el Día Internacional de la Cerveza, no podría ser tu cumpleaños, no se pueden las dos cosas juntas, ¿no?
No, es peligroso.
Por cierto, Día Internacional de la Cerveza, pues muchas felicidades a toda la cerveza y que sea un gran día para eso.
Bueno, pues vámonos al cine porque pues ya se acabó el verano, ya empiezan las películas de veras ahora sí.
¿Ah, sí?
Buenas películas. Vamos a empezar con la más ligerita, una comedia en la que, ¿te acuerdas que la última vez que hablamos de tu actor favorito comentábamos?
Liam Neeson. Sí, cómo no.
Comentábamos que ya, pues no le daba para la edad, no le daba para perseguir a los villanos,
ya
a los
está
malosos.
Está complicado, sí.
Y bueno, pues a alguien se le ocurrió la gran idea, la genial idea de relanzar la carrera de Liam Neeson, dándole el papel de Frank Drebin. Frank Drebin, recordarás, es el nombre del detective que interpretó Leslie Nielsen entre 1988 y 1994, hace casi 40 y 30 años, de una película que se llama ¿Y dónde está el policía? Una comedia absurda, de humor absurdo, pastelero, guarro en momentos, de ¿Y dónde está el policía? Que después dio lugar a otro tipo de películas como ¿Y dónde está el exorcista? Uh-huh, ¿Y dónde está el piloto?
¿Y dónde está el piloto?
Una serie,
claro,
de películas bastante, bastante divertidas. Bueno, pues ahora se relanza y tenemos ¿Y dónde está el policía? En su nueva versión, interpretada ni más ni menos que por Liam
Neeson. No me digas. ¿Y sí lo logró?
Lo logra de una manera genial. Además, interpreta el papel de Frank Drebin Jr. Es el hijo. No es una nueva versión, no es un relanzamiento de la película, de la serie, sino que es la continuación como lógica, porque interpreta Liam Neeson a Frank Drebin Jr. De hecho, le hace un homenaje dentro de la película a su papá, a su antecesor. Uh-huh. Y bueno, pues viene esta comedia que pues rescata el espíritu original, guarro, te decía yo, de un humor disparatado, de un humor que hace homenaje, parodia de otras películas de policías, de otras películas de detectives, y bueno, que pues busca resolver un misterio, un asalto bancario, después un crimen, y al final un complot, mientras pues busca reencontrar el amor, porque quedó viudo, y después aparece por ahí una mujer fatal interpretada de manera magnífica por Pamela Anderson. Hace un gran papel también por ahí, si la tenemos, ahí está, mira, la querida Pamela Anderson, que la acabamos de ver el año pasado en su regreso triunfal al cine en la última Showgirl. Bueno, pues ahora interpreta al interés amoroso de Liam Neeson en ¿Y dónde está el policía? Si a usted disfrutó, si a usted le gustaban las películas de Leslie Nielsen, que además nos la chutamos por Canal 5 y después por las televisoras de cable, hasta el cansancio, bueno, pues tiene un gran, gran elemento aquí, ¿Y dónde está el policía? Con Liam Neeson, que además abre pues el paréntesis para que haya muchas, ¿no? Haya secuelas y muchas películas. Recordarás que la segunda parte era ¿Y dónde está el policía? Parte 2.5.
Sí, claro.
Que era genial.
No, bueno, pues y luego la tercera, ahora vienen otras 4, por
bueno, lo menos. Bueno, pues vendrán las que vengan.
Mientras porque, él se pueda mover.
Pues no le hace falta, porque en estas películas pues, no tiene que correr, no tiene que perseguir a nadie, porque es una comedia en la que prácticamente no se mueve, ¿no? Y las cosas van ocurriendo, ¿no? Entonces, ya no necesita correr.
Entonces sí hay que ir a verla.
Véanla, véanla. Si les gustaban las de Liam Neeson, yo creo que esta de Liam Neeson es muy buena. Uno está muerto de la risa por los chistes. Si conoce de otras películas, si conoce canciones, si conoce párrafos, diálogos de películas, se van a divertir mucho.
Muy bien, bueno, pues con esa estamos comenzando. ¿Y dónde está el policía?
¿Y dónde está el policía?
Bueno, con esa estamos comenzando la revisión para proponerle películas para este fin de semana que está comenzando en este primer fin de semana de agosto. Así que hacemos una pausa. Regresamos y seguimos escuchando las propuestas de Roberto López Agustín para el cine y para las plataformas en la casa.
Ya regresamos con dos películas más serias, pero igual de muy buenas.
Buenísimo. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Peregrino.
Seguimos en esta mañana de viernes 1 de agosto de este 2025, platicando y escuchando con atención a Roberto López Agustín. Bueno, pues precisamente para las películas ya empezamos con la primera, ¿Y dónde está el policía? Con Liam Neeson. Entonces, una muy buena recomendación, dice Roberto, para irse a divertir al cine. ¿Y qué más?
Bueno, y luego ya vamos a pensar, vamos a ir a ver películas para pensar. Dos películas coinciden, dos películas sobre las difíciles relaciones personales, okay. Interpersonales. Comenzamos con Together, Juntos hasta la Muerte. Es una película de terror, una película de estas del subgénero que le llaman horror corporal, sobre pues una pareja ya no muy joven que pues deciden relanzar su relación y se van de la ciudad a un pueblito donde encuentran ahí sin saberlo, se encuentran con un culto ancestral, un culto ahí de tiempos muy, muy remotos que hacen que frases como te quiero para siempre, somos uno, juntos hasta la muerte, tú y yo somos uno mismo, de la canción Timbiriche. Uh-huh. Este tipo de frases que los enamorados se hacen, bueno, aquí se vuelve literal, real, ¿no? En la que esta pareja, pues prácticamente así, no se las puedo describir de otra manera, pero realmente forman, se funden en una sola persona, ¿no? Okay. En una sola persona. Y bueno, pues ahí está la reflexión sobre cuando uno promete este tipo de cosas, este tipo de frases, pues lo que ocurre cuando se lleva hasta el extremo en esta película, que en realidad es una gran metáfora sobre la codependencia entre parejas, ¿no? En relaciones. Es una metáfora, pero bueno, está aquí envuelta en papel celofán, envuelta en una historia de terror. Together, juntos hasta la muerte. Y luego hay una película un poco más ligera, aparentemente, se llama Amores Materialistas, una película dirigida por Celine Song, la recordarán. Celine Song es la directora que el año pasado vimos Vidas Pasadas, uh-huh. Esta película de una pareja coreana que iba y venía. Bueno, pues ahora viene esta historia sobre pues lo que produce una sociedad y una ciudad neurótica como Nueva York, en la que pues la gente, hombres y mujeres entre 40 y 50 años, exitosos, que buscan pareja, porque pues sienten que, sobre todo las mujeres, dicen voy a morir sola, porque preocupada en construir mi vida, sí, exitosa,
su vida exitosa de profesional,
laboral o empresarial, bueno, pues no tuve tiempo de crear una relación, y contratan una agencia, literalmente, no una app de citas, eso es para pobres. Ah. Esto es una agencia que le llaman matchmakers o casamenteras,
okay,
de personas que pues tienen tu perfil y tienen varios perfiles y van viendo, perfil. Ahí van viendo qué perfil coincide con qué perfil, organizan primeras citas y dependiendo de cómo les va en las primeras citas, pues van viendo si avanzan o no. Y bien, de eso trata en la superficie. En realidad la película pues es una buena reflexión, insisto, sobre pues esta pregunta que se hace desde hace mucho tiempo el ser humano, desde la época de las cavernas, literalmente, así empieza la película, con una escena de la época de las cavernas, de qué busca una persona, qué busca un individuo, en este caso en circunstancias muy concretas, 40, 50 años, exitoso, al buscar a su media naranja. ¿Qué se pregunta? ¿Qué quiere? Una buena posición económica, el amor, el físico.
¿El amor, dijiste?
El amor. Okay. Como nunca has estado enamorado, no sabes qué es el amor.
Sí, el amor. Sí,
¿qué busca al buscar a su media naranja, ¿no? Entonces, en medio de esta... Este guión está hecho a partir de reportajes y a partir de encuestas con la gente que en la realidad hace uso de este tipo de empresas, ¿no? Entonces ahí viene un buen pasa, desfila frente a la cámara una serie de personas, pues obviamente pues son ficción, pero pues de personas que dicen, tengo 50 años y busco una chica de 20, en los 20, entonces le proponen a alguien de 29, y dice, bueno, 29 ya son casi 30, estoy hablando de 22,
bajémonos,
24.
Bajémonos un poco.
Entonces, viene ahí una serie de pues, cuestionamientos a lo que implica buscar pareja en el siglo XXI, en una ciudad como Nueva York, en una situación en que las personas pueden pagar este servicio de buscarse, de contratar a un tercero para que le busque,
para
una,
que busque una pareja.
Una pareja. Y en medio, pues, esta chica, interpretada por Dakota Johnson, que es la casamentera estrella de la empresa, pues ella también navega ahí entre una persona muy rica, interpretada por Pedro Pascal, a quien estamos viendo todavía en estos días en Los Cuatro Fantásticos, y Chris Evans.
Ese Pedro Pascal sale en todos lados, ¿no?
Sale en todos lados, la hace de todo. Le faltó salir en... ¿Dónde está el policía?
¿Dónde está el policía?
Pero bueno, Pedro Pascal, que todavía lo estamos viendo en Los Cuatro Fantásticos, es el millonario, y el otro interés amoroso de Dakota Johnson es Chris Evans, el famoso Capitán América, y que es pobre, aspirante actor, pobre. Y el otro es millonario. Y entonces ella dice, pues a ver,
¿cuál de los dos?
¿Cuál de los dos?
Tiene un amor más puro.
Así es, ¿qué quiero? ¿Qué quiero en la vida? ¿No?
Muy bien.
Entonces, por ahí, interesante. Si les gustan ese tipo de reflexiones, échenle un ojo. Exorcismo, el ritual, no la vean. Espantosa película de terror en la que, para variar, Al Pacino.
¡No!
¡Al Pacino! No sé de qué tamaño sea su deuda.
¿Qué hace ahí Al Pacino?
Es el exorcista, es el padre exorcista. Se volvió moda que los grandes actores, pues para impulsarse unos cuantos millones de dolarucos, pues hacen este tipo de películas, ¿no? Exorcismo brutal, malísima, no la vean. Luego Los Tipos Malos, ahí dos, una película de dibujos animados. El Gran Guerrero, Apple TV, ya nos vamos al streaming. El Gran Guerrero, Apple TV, es una miniserie, 9 capítulos, interpreta Jason Momoa, el famoso Aquaman, el hace de un aborigen hawaiano que defiende ahí a su pueblo de la colonización, siglo XVIII, colonización británica. Y ya no hay gran cosa, conversaciones con asesinos, un true crime, una serie sobre asesinos reales, Netflix, 3 episodios también. Es una serie que trata de varios asesinos, este es uno conocido como El Hijo de Sam en el Nueva York de los 70. Es muy poco por ver en el streaming.
Muy bien, bueno, pues ahí está la oferta. Pues está buena, ¿no? Para empezar agosto.
Pues tú échale ojo a Together o a Amores Materialistas.
No, a la del policía. Mejor me quedo con la del policía.
Órale.
Mi actor favorito de la temporada. Muchas gracias, Roberto.
Nos vemos, Manuel. Hasta luego.
Que te vaya muy bien. Bueno, cambio de tema. Vámonos ahora con Betsabé Rosales a la segunda deportes. Betsabé, buenos días nuevamente.
Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva. Información desde el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, porque el clavadista mexicano Osmar Olvera conquistó el oro. Finalmente venció a los chinos. Esta situación no pasaba desde 2005. No había un campeón que no fuera chino. Así que bueno, de esa magnitud es el logro de Osmar Olvera. La consigue en el trampolín de 3 metros. Supera a los chinos Yuan Cao, quien es 6 veces medallista olímpico, 11 veces medallista mundial. Y a Song Yang Wan, 4 veces medallista olímpico, 9 veces campeón mundial. Usted lo recordará porque era uno de los clavadistas chinos a quienes se enfrentó en París. Era el actual monarca de esta prueba y se queda entonces con el oro por apenas 6 puntos de diferencia. Fue una competencia bastante cerrada que termina con el oro para el mexicano Osmar, que recordemos está con la entrenadora china Majin aquí en México. Y se despide de este mundial con 4 medallas, 1 oro y 3 platas. Así que muchas felicidades para Osmar Olvera. Sin duda el talento a futuro en los clavados mexicanos, más que del futuro, prácticamente en el presente, rompiendo todas las marcas. Vámonos con la información de la Leagues Cup, porque efectivamente los Rayados de Monterrey pintaban como uno de los favoritos por parte de la Liga MX para este torneo, pero el día de ayer terminan cayendo sorpresivamente ante el Cincinnati, 3-2. Las anotaciones desde Ohio, bueno, al minuto 31 con Evander, el brasileño que conseguía poner a su equipo local con esta ventaja. Al 45, Sergio Canales conseguía el 1-1. Al 53, Luca Orellano, el argentino, conseguía nuevamente devolverle la ventaja a Cincinnati. Al 90, Pavel Buscha, el checo, consigue el 3-1, que también parecía escandaloso para los Rayados. Y todavía en los tiempos agregados, Germán Berterame conseguía acercar el 3-2. No fue suficiente para que los Rayados sacaran algún punto de su debut en esta Leagues Cup. Vamos a escuchar las palabras de Dominic Torrent, técnico de los Rayados.
Nos duele porque es una derrota, somos un equipo grande de México, Rayados, y queríamos venir aquí a competir y a ganar. Competir hemos competido, ¿no? A lo mejor estamos fuera. Entonces, han armado una competición muy rara. Tú pierdes un partido y prácticamente estás fuera. Han armado una competición que todo el mundo desea que nuestros equipos mexicanos pierdan.
Es que vienen las palabras de Dominic Torrent, lo mencionábamos ayer, muy polémico a su llegada con Rayados y no es la excepción en este primer partido. También las Chivas Rayadas del Guadalajara terminan cayendo ante el Red Bull New York 1-0. Habían controlado la mayor parte del partido, estaba casi firmado el 0-0 ya pensando en los penaltis, pero en los últimos minutos, prácticamente en la última jugada, se consigue la anotación de Emil Forsberg al minuto 90 prácticamente y no le alcanza tampoco a Chivas para volver en el marcador, para tratar de empatar el partido, y se ve entonces también con la derrota. Vamos a escuchar las palabras de Gabriel Milito, porque sus Chivas están buscando acceder por primera vez a la siguiente ronda.
Si estoy acá es porque estoy convencido de que lo podemos hacer. Y no tiene nada que ver eso con el resultado, o al contrario, el rendimiento y cómo se aplican estos chicos para desarrollar lo que nosotros queremos. Estoy muy conforme, muy conforme. Lógicamente el resultado de hoy, sobre todo como se dio en la última acción, que prácticamente no nos permitió sacar ni siquiera del medio y perderlo, esto será un gran aprendizaje.
Así que bueno, en las palabras de Gabriel Milito, también un difícil inicio de proceso con estas Chivas. El resultado el día de ayer fue una jornada bastante mala para los clubes mexicanos. Juárez termina venciendo, sacando la cara por México, 4-1 sobre el Charlotte. Colorado Rapids vence a Santos Laguna, 2-1. Y Tijuana es goleado por Los Ángeles Galaxy, 5-2. Recordamos, calificados hasta el momento, Seattle Sounders, Portland Timbers, Los Ángeles Galaxy y Minnesota por parte de la MLS, y por parte de México, Tigres, Juárez, Puebla y Necaxa son quienes, tras la primera jornada, bueno, se mantienen en los puestos de clasificación. Juegos para el día de hoy a partir de las 4 de la tarde. New York FC estará enfrentando a los Panzas Verdes de León. Vamos a escuchar las palabras de Eduardo Beriz.
Pensando bien, mañana con gente fresca, hacer daño en ataque y volvernos sólidos en defensa, cuando el otro día recibimos situaciones en contra que no debiesen. Pero sereno, sé lo que hacemos, sé cómo lo hacemos, trabajo con gente que piensa en lo mejor del equipo, nuestra dirección deportiva, nuestro presidente está en búsqueda de, y hemos conseguido fichar a quien queríamos.
Así que bueno, Eduardo Berizzo también pensando en el armado de su equipo técnico de León. A las 5 de la tarde, Columbus Crew contra Puebla de Pablo Guede, quien ha tenido una buena participación en este debut de la Leagues Cup. Y a las 6:30, Dinamo contra Mazatlán. A las 7, Toluca contra el Montreal. Vamos a escuchar las palabras también de Antonio "El Turco" Mohamed.
Sí, sabemos que va a ser un partido con un grado alto de dificultad.
Tienen una manera diferente de jugar a Columbus. Columbus es mucho más de tenencia. Este equipo es un poco más directo, con una presión intensa. Pero nosotros necesitamos ganar, si no sabemos que vamos a tener pocas chances de pasar. Así que nuestro objetivo es ganar para seguir en la competencia. Esperemos estar a la altura. Y estamos preparando el partido para ganarlo.
Así que bueno, obligados a ganar los Diablos Rojos del Toluca a las 7, Toluca contra Montreal a las 8:30, Los Ángeles FC contra los Tuzos de Pachuca y a las 9, Tigres, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León contra el San Diego FC, el conjunto del Chucky Lozano. También mencionar que ayer arrancó la jornada 4 de la Liga MX Femenil. En femenil se mantiene la actividad con normalidad. Tijuana iguala a 2-2 con Atlas desde el Estadio Caliente y también se desarrollaron juegos pendientes de la jornada 3. Chivas vence a Juárez 1-0 en el Estadio Akron y Pachuca iguala con Pumas 1-1 en el Estadio Hidalgo. Hoy va a continuar la actividad a las 5 de la tarde, Necaxa contra León desde el Estadio Victoria y a las 8 Tigres contra Mazatlán desde el Volcán Universitario. Para el domingo a las 12 Puebla contra Monterrey y a las 5 América contra Querétaro. Para el lunes a las 5 de la tarde Pumas contra Cruz Azul y Atlético de San Luis contra Juárez. A las 7 Santos contra Chivas y Pachuca contra Toluca. Hablando de América Femenil, el día de ayer presentaron su nueva reestructura deportiva. Hay algunos cambios en cuanto a la dirección técnica y algunos puestos directos del equipo. Dirección deportiva encabezada por Ángel Villacampa, destaca el regreso de Ana Galindo como auxiliar, la técnica que había formado parte de selecciones menores y regresa entonces al conjunto de Cuapa. También llama la atención que el entrenador de porteras termina siendo Alexandro Álvarez, el monstruo, usted lo recordará, exjugador de Necaxa, así que bueno, se reestructura también el equipo de las Águilas del América. Presentaron también a sus refuerzos Bruna Vilamala, Annika Rich, Jordan Brewster y Marisa García. Así que bueno, América Femenil también pues lista para continuar con la actividad de este Apertura 2025. Y hablando del deporte femenino, bueno, también hay Copa América este fin de semana. Culmina la actividad de esta Copa América. Hoy se desarrolla el juego por el tercer lugar entre Argentina y Uruguay a las 6 de la tarde y mañana sábado a las 3 de la tarde la final entre Colombia y Brasil, Linda Caicedo contra Marta, duelo de titanes en la Copa América Femenina. Así que bueno, 3 de la tarde, Colombia contra Brasil mañana. Y mencionar que Luka Jovic, este futbolista serbio que estaba buscando a Cruz Azul, finalmente no va a venir, termina siendo una decisión familiar, Manuel. Así que Cruz Azul, con todos los problemas que tiene en este momento, seguirá buscando delantero.
Pues ni hablar, pero por lo pronto, con la vergüenza de los 7 goles.
A darle, Manuel, a
qué
darle.
Qué cosa, muchas gracias.
Gracias, muy buenos días.
Gracias, Betsabe. Bueno, vámonos con Juan Carlos Cruz, los espectáculos, hola.
Manuel, un saludo a ti y al auditorio. Con el término de su gira, The Forget Tomorrow Tour, Justin Timberlake ha revelado que padece la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que es transmitida por la picadura de garrapatas y que afecta la piel, las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. Cuando me diagnosticaron por primera vez, me quedé en shock. Me enfrenté a una decisión personal, dejar de hacer giras o seguir, pero la alegría que actuar me trae supera con creces el estrés fugaz que sentía mi cuerpo. Es parte del extenso texto que publicó el cantante en su cuenta de Instagram, mencionando que intenta ser más transparente con sus fans. Tras confirmarse la segunda parte de la película Red Social, ha trascendido que la ganadora al Oscar como mejor actriz, Mikey Madison, y Jeremy Allen White serán los protagonistas de esta historia, que se centrará en los archivos de Facebook publicados por el Wall Street Journal. Según el medio Deadline, Jesse Eisenberg no volverá a esta secuela, por lo que el papel de Mark Zuckerberg sería interpretado por Jeremy Strong. Luego de ser captados cenando en un exclusivo restaurante en Montreal, Canadá, ahora el ex primer ministro Justin Trudeau asistió al concierto de Katy Perry acompañado por su hija Ella Grace. Estas imágenes, que se volvieron virales en redes sociales, han aumentado los rumores de una posible relación entre el político y la cantante. A 2 semanas del regreso de Shakira a México, Ocesa dio a conocer que la colombiana ha vendido 1 millón de boletos en nuestro país. Con 12 conciertos en el estadio GNP y otros más por varios estados de la República, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha conseguido el récord de ser la gira más grande en la historia de México. luego del accidente que sufrió con una máquina quitanieve, la cual le fracturó 30 huesos en enero del 2023, Jeremy Renner está listo para regresar al universo cinematográfico de Marvel. El actor se dijo feliz de interpretar a Clint Barton en la próxima película de Los Vengadores Doomsday, además de asegurar que en algún momento realizará la segunda temporada de la serie Hawkeye. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz. Bueno, que no se le haga tarde en la mañana de este viernes. Empezamos agosto. ¿Con qué tendencia? Ay, no me
Manuel,
sorprende.
Buenos
no me
días.
Sorprende.
Perdón, Yo, mira, no quiero decírtelo, pero la tendencia pero sí. del día de hoy es Cruz Azul. Pues bueno, por esta que ya llaman en redes sociales la goleada histórica. Ya, como escuchábamos a nuestra compañera Betsabe Rosales, ayer jugaron contra el Seattle Sounders en la Leagues Cup y pues bueno, perdieron 7-0. Y los memes, mira, no se hicieron esperar. Unos muy buenísimos, por ejemplo ahí vemos a Bart Simpson que está en su cuarto pues triste con su playera del Cruz Azul ahí colgada, a un perrito con cal y tiene el signo del Cruz Azul y así, ay mira este también está bueno que dice yo solo escuchaba gol.
Pues el portero, es Kevin el portero del Cruz Azul,
así es y así hay más memes Manuel, pero bueno por esto es tendencia el día de hoy el Cruz Azul.
Aguantar vara, ya nos parecemos a la selección nacional. Lo que nos faltaba.
Ánimo, Manuel, ánimo.
Bueno, muchísimas gracias.
Buenos días.
Comenzamos el lunes en punto de las 5:30 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams whew,
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's,